hemos vuelto. Sigue disfrutando de este podcast.
El cuarto libro de Esdras escribe en el año 100. Hay una de dos: o el libro de Esdras se inspira en esta carta, o esta carta se inspira en el libro de Esdras. Espérame, amor, estoy terminando de decir aquí algo y luego te lo paro. Pero lo que sí es cierto es que el libro de Enoch y otros libros encontrados en Qumran, que pertenecían a la ideología de Qumran, están presentes en estas cartas. Entonces muchas veces nos peleamos por si está en nuestro canon, cuando mucha de lo que está en nuestro canon fue inspirado en libros que no son parte del canon. Y creo que eso nos debería llevar a abrir nuestra mente, a poder ser receptivos a otras líneas de pensamiento que pueden contribuir a nuestra espiritualidad.
Well said.
Oye, Jano, a mí me gustaría escuchar bien tu idea.
Sí, man,
nomás
sorry.
Que no caigas en las tentaciones del mal.
Yo lo interrumpí sin querer y lo acepto y me arrepiento. No, divertido fue, pero me arrepiento.
Muy mal, Andrés.
¿Pero frente a qué?
Estabas hablando de algo y dijiste que precisamente no te estás refiriendo como que a la Trinidad, y en eso ya te interrumpió Andrés y ahí empezaron.
No, él estaba hablando de la imagen de Dios, de que Dios no tiene forma, pero que uno busca una imagen que parezca persona. Entonces usted iba a llegar a un punto a eso y yo ya lo interrumpí con lo de la Trinidad.
Dale, Jano, que el hecho de que no estés durmiendo es importante, tenemos que escucharte, habla.
Por eso los ataca, porque le echan carrilla.
Lo que pasa es que, a ver, mi idea central de lo que estaba explicando es que en muchas ocasiones Andrés no tiene cierta certeza sobre algunos puntos, y es súper entendible. Muchos de nosotros no tenemos cierta certeza, pero le molesta cuando la iglesia o cuando personas tienen cierta certeza, que tengan razón o un poco de razón o no, y lo digan y lo expliquen y cosas así. Entonces, uh-huh. ese es como que siempre me ha llamado la atención de, ya, si tú no lo tienes claro, ¿por qué te molesta cuando alguien sí lo tiene claro?
Por exactamente eso. Por eso es que la pregunta me parece tan extraña. Por exactamente eso me enoja. Y déjeme y le doy un ejemplo y una analogía.
Pero tú no lo has entendido, quizás, porque un ejemplo.
No es que no lo he entendido. Es más bien que yo siento en mi ego gigantesco, inflado, yo siento que yo entiendo tantísimo y entiendo más que la mayoría de ellos. Y ellos aún así quieren venir a decirme que ellos entienden sin saber nada. Y déjeme le doy un ejemplo pequeñito.
Creo que me equivoqué. Pensaba que hablaba con Andrés, pero saltó David, parece. No. No, hubo como un
no, lo que saltó fue el 3.
La influencia es mucha, aunque sí,
es del enneagrama que compartimos también.
Andrés se parece más a mí de lo que acepta.
Sí, es verdad.
No lo reconoce y dice que no.
No, yo sí lo reconozco. Solo que abiertamente digo que es la parte que más odio.
Te quieren censurar, David.
Yo creo que la idea central de esto es que a Andrés le molesta que ciertas personas tengan esa certeza,
sí,
porque como él quiere adoctrinar su pensamiento.
Andrés dice, soy más inteligente que todos.
Claro.
Y tengo dudas. ¿Cómo es posible que gente más tonta no tenga dudas?
Sí, pero déjame defender a Andrés. Antes que Andrés dé su ejemplo, esto es bien importante. Yo no necesito saber que hay en Marte para estar seguro de que no hay hombres verdes con ojos grandes y cabeza en forma de pera, ¿me entiendes?
O el ejemplo,
las cosas que yo estoy de las cuales estoy seguro que no existen, no riñe con el yo no saber entonces qué es lo que existe.
Esta es mi interpretación de Andrés.
Tu ejemplo no es válido porque para Andrés estar seguro de lo que no es no significa que tiene que estar seguro de lo que es. Él está seguro que unas cosas no son. Él es honesto para decir todavía no sé.
En este dice así de la teología de Andrés, yo nomás quiero decir algo. Yo conozco a Andrés desde la parte en la que se enoja con las figuras de autoridad, y no es que le moleste pues que alguien cree, o sea, yo tengo la certeza de esto, le molesta que tengan la plataforma y que para él pueden ser ideas tan peligrosas y que lo digan con un fundamento tan como esta es la verdad, ¿no? Y si tú no golpeas a tu esposa, no vas a heredar. Y es algo que creo que no dice nadie, por eso lo digo como mofa. Espero que no exista esa idea.
Pero un ejemplo.
Yo le puedo dar muchos ejemplos.
Espera, yo te voy a dar un ejemplo, que es de la línea que estábamos, va a ser el versículo bíblico. Tú te mueres y este versículo habla de la esperanza de lo que viene después de la muerte. Ya de que después vamos a poder resucitar o lo vamos a poder juntar con él, bla, 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 bla. Una esperanza sobre algo positivo de lo que podría venir. ¿Qué malo?
Es debatible si es positivo.
Pero por lo menos vamos a estar con él. Yo creo que fuera de eso no veo algo tan negativo.
Entonces, pero Jano, es un mal ejemplo porque Andrés es universalista. Yo le puedo
explicar por qué es un muy mal ejemplo.
Literalmente, de lo único que Andrés está seguro es que todo va a estar bien al final.
Dejen que termine. <¿También>?
Pero entonces van a poder resucitar las personas y van a poder juntarse con él. Súper positivo el punto de vista que da Pablo. Entonces, pero ¿por qué criticar a las personas que explican eso o que enseñan eso o que dicen eso? Vea, ya que igual tiene Janito. Tiene un sustento bíblico, porque si aquí no sé, si no querés tener un sustento bíblico, anda a leerte otro tipo de libro de otra religión, ¿me entiendes? Entonces, a veces como que, claro, hay tanta crítica por las personas que a veces tienen cierta certeza o que creen en ciertos pensamientos teológicos, que es como que ya, pero, o sea, es demasiado ya lo que es el tema.
Yo entiendo, y gracias ya por dejarme hablar. Hay algo que se llama the Dunning-Kruger Effect.
Es un Dunning-Kruger
Effect. Dice, es un estudio que hicieron, creo que son unos sociólogos o una cosa así, que explican que las personas entre menos conocimiento tienen, más seguras están de las cosas que creen. Pero lo contrario funciona del mismo modo. Entre más persona, más difícil es a esa persona poder decir cosas con certezas, porque el conocimiento es como una gota que se expande hacia todos lados. Entonces, en el momento que usted aprende un poquito más, en el momento que usted logra responder una pregunta, se le abren 10. Entonces usted ahora tiene 10 problemas, y ahora me enfoco en una y se me abren otras 10 aquí, y ahora me enfoco en una y se me abren otras 10 aquí. Cuando me doy cuenta, logré responder 4 preguntas, pero tengo 40 más. ¿Entiende? Es una ley de la mente humana. La segunda es el que dice las cosas locas tiene el deber de explicar y de probar que son verdades. Uno de los ejemplos más famosos en psicología de religión es cuando la persona dice que hay una tacita de té dándole vuelta al planeta Tierra y que él está completamente seguro de que hay una tacita. Entonces el asunto es como si una persona llega y le dice no, yo no creo que esa tacita exista, entonces la otra persona le va a decir ok, pruébeme que esa tacita no esté ahí, porque yo sí creo que esté ahí. Así no funciona legalmente ante la ley. El que tiene el deber de probarlo es el que está diciendo la cosa.
Pruébame que Dios existe.
Bueno, pero es que para allá vamos, ¿entiende? Ahora entremos a la Biblia.
No te pongas como M de 5 o 10 minutos. Dame algo práctico de que Dios
existe. Algo práctico de que Dios existe es el fine tuning. Y lo invito a escuchar el último episodio de Conciencia, donde hablamos de fine tuning.
Estamos en dice así. Dame 10, en 10 segundos, dame un ejemplo de por qué Dios existe. Oh my God.
La razón para que seres complejos, seres inteligentes complejos, con la capacidad de poder crear una sociedad compleja adentro de ella, con la capacidad de poder obtener todos los elementos para poder crear la tecnología que tenemos. Entonces no es solamente inteligencia para crear sociedad, es la tecnología necesaria. Y esa tecnología necesita ciertos elementos, ciertos metales para poder crear computadoras, para que esas computadoras nos ayuden a avanzar. El planeta Tierra tiene todos los elementos necesarios para que seres inteligentes logren hacerse extremadamente inteligentes en un momento súper rápido en la historia. y acceso a las cosas más necesarias eléctricas para crear tecnología, para poder hacer una sociedad súper inteligente. Todo eso, mae, parece que es pura coincidencia. El planeta Tierra es el único entre todos los planetas que tiene todos los elementos necesarios.
No, es cubierto.
¿Ah?
No es el único planeta. No te pongas tierra céntrico de que somos lo único, somos la chupada del mate. Y no, no.
La chupada del mate.
Okay. ¿Existen
¿Usted cree que hay más vida en otros planetas? Ah, no. Pruébemelo usted, porque ese es su deber si usted dice que hay más.
Tiene 10 minutos.
Ese es el problema, Llano. El problema es que la gente quiere decir cosas locas y poner a la otra persona a decirle: usted pruébeme que lo que yo dije no es verdad, y así no funcionan las cosas. Entonces, cuando un pastor que cree que la Biblia es perfecta, que no tiene errores, que ha sido inspirada por Dios, viene a decirme que él está completamente seguro que Jesús va a venir y se lo va a llevar al cielo, ya para mí son demasiados problemas, porque en primer lugar yo no creo que la Biblia sea inerrante, yo no creo que los evangelios se complementen entre ellos, sí, yo no creo que los tiempos donde se escriben las cosas sean correctos.
Lo que pasa es que tú
no, te agarras. Déjeme terminar, Llanito. Yo le di a usted su tiempo de explicarlo, déjeme terminar.
Pero es que tú lo que pasa es que tú siempre aplicas la ley del péndulo, que te vas al extremo como para que tu punto de vista tenga razón. Y, o sea,
puede ser, pero también.
No me digas que puede ser. Asume ciertas cosas que realmente suceden.
¿Qué quiere que asuma? Y se las asumo. Dígame cinco cosas que usted quiere que asuma.
Que tú, para enaltecer tu punto de vista, siempre usa la ley del péndulo. Te vas al extremo del pastor malo, de que piensa en esto. No, o sea,
brother, dígame un pastor, dígame 10 pastores que usted conozca que ninguno de ellos crea que la Biblia es inerrante y perfecta.
Ya, tenía a David.
David no cuenta.
No, pero ¿cachai?
No, ok, sorry, sí cuenta.
Jano, cuéntate tú si ya estás en ese campo.
¿Usted cree que la Biblia es inerrante y perfecta? ¿Ya no?
No, yo no creo que sea.
Ok, perfecto. Dos.
Un ejemplo, el Antiguo Testamento.
Estamos haciendo encuesta. Juan, ¿tú crees que la Biblia es inerrante?
Tampoco.
Ahí está, ya van tres.
Muy bien.
Benjamín, Rick,
Juan. Juan, este.
Rick no es pastor todavía, son cuatro.
Rick, cuenta.
Rick no es pastor todavía.
Leo Lozano tampoco creo que es inerrante.
Leo, tiene a Leo,
mi pastor.
Ay,
César Soto.
No,
César Soto.
Tu pastor, César Soto.
Yesaya, no. 7.
Ya, no, tenía en el grupo varias personas que también
ahora lo dejé agarrar del grupo, pero yo quería locales de su comunidad.
Ah, pero es que mira, son puros viejos veteranos. ¿Cómo querés que
te No, pero fíjate que los viejos...
Porque
no,
digamos, si vamos a agarrar...
Mi pastor que tiene 60...
De todos
Centroamérica. Él cree que la Biblia ha sido
manipulada. De los valientes que se atreven a hacer podcast, pues obvio. Pero de su comunidad, de su ciudad, ya no. De los que, con los que usted se reúne cada 6 meses. Ese es mi punto. Mi punto es... Si sacamos el tiempo de buscar excepciones, encontramos las excepciones, pero la realidad es que usualmente son el 80% de todos los pastores. No importa que sean veteranos, no importa que sean viejitos, la cosa es que están en posiciones de autoridad enseñando cosas que no saben en realidad.
Pero mira, ¿cachai que te vaya al extremo? Estamos hablando de generaciones diferentes. Yo no puedo pedirle a un viejito de 60, 70 años que cambie la mentalidad, que no la va a cambiar, o sea, no la cambies tú que soy joven y querés que la cambie alguien de 70 años. Y ellos ya vienen ya con
algo. Pero brother, ¿no es su trabajo? ¿No es su trabajo saber de la Biblia y entender de la Biblia y aprender de la Biblia?
Pero no lo van a hacer.
Yo sé que no lo van a hacer, pero entonces que no se quejen si yo los critico.
Ah, no, pero tú haces lo que quieras tú. Lo que me refiero yo es que sí, hay cosas que yo creo que hay que criticar y aborrecer todo el atado, pero es cierto, pero si nosotros no tenemos ciertas certezas, tampoco podemos molestarlo en algunos que a lo mejor sí las creen. Ejemplo, hay personas que creen que viene Jesús. Y es súper válido, pero si para ti no va a volver, entonces no puedes tú estar diciendo, no, pero es que cómo se te ocurre creer en que Jesús
va
a volver.
Yo sí puedo estarlo diciendo.
pero sí, lo puedes decir, pero no de la forma despectiva en que lo haces. Porque un ejemplo,
también, pues.
A ver, para ti, ¿va a volver Jesús?
Yo en estos momentos, y lo dije la última vez, todavía estoy lo que se llama en inglés on the fence.
Todavía pero por lo menos.
No estoy seguro.
Ya, pero por lo menos tienes esa como esa llamita.
Sí, oye, y tengo esa esperanza. Quisiera que ocurriera. Entonces, no para que destruya el mundo, sino para que sea un evento como creo que Juan Esperanza lo habló.
Para que cambie la tierra, cambie la.
De que al fin muchas sea lo que se supone, claro.
Pero muchas personas piensan eso y no significa que son ignorantes, que cómo se le ocurre creer en esas cosas. Yo creo que a veces el problema que está teniendo esta generación en específico es que menospreciamos muchas otras generaciones y nosotros no tenemos de qué van a gloriarnos.
Amén.
No tenemos para nada de qué van a gloriarnos. O sea, salimos con 30 años.
Yo
a la
sí
calle,
creo
¿no?
que hay que. No. Mucho.
Salimos a la calle con 30 años y nos enfermamos
de volvemos a lo mismo, la tecnología es que, mira, nos ha dado la posibilidad de tener acceso a más información, sí. A más conocimiento, podemos tomar decisiones que van a ayudar a las nuevas generaciones.
Sí, tienes todo eso
y es que esa es la tendencia, güey. Siempre vamos a ser una generación más tonta, siempre.
No, y no solamente
¿qué?
Eso.
¿Qué? Jamás, es al revés.
La que sigue.
No, mira, lo más probable es que la generación de nosotros es la generación que tiene más información de las anteriores que han habido, pero aún así tenemos cosas que no somos. Es una generación intolerante, es una generación de cristal, es una generación que no aguanta nada. Y yo te puedo dar ejemplo porque yo tengo.
A mí, la que es una generación de cristal.
Claro,
qué bueno. Entonces, el David republicano ya salió.
Claro, mira, te voy a dar un ejemplo. Aquí en Chile, yo sé que la Lulú odia que le critiquen a su presidente. Bueno, yo también voté por él, pero me da lo mismo eso.
Y ¿te dejaste ellos, influenciar, Jano? ¿Cómo es posible?
Ellos durante años criticaron a las generaciones anteriores de todo lo que hicieron. Y sabes que ahora, recién ahora, no lo han dicho así textualmente de que se arrepienten, pero sí llamaron a esas mismas personas que criticaron para que sean parte del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que al final todo lo que criticaron no era tan así como ellos pensaban. Y que estando en el gobierno, otra cosa es con guitarra, como un dicho que es bien latino, otra cosa es con guitarra, o sea, otra cosa es ya estando adentro. Entonces, ahí tú te das cuenta de que vivimos criticando lo que hacen los demás, pero ¿qué has hecho tú? Vivimos criticando lo que dicen los demás, pero ¿qué has dicho tú? Entonces, esas son las cosas que a veces uno también tiene que...
Eso es por experiencia, de los viejos, no por otra razón.
Entonces, a veces hay viejos que han explicado puras tonteras. Sí, totalmente, pero no todos. Hay ciertas cosas que a lo mejor, como el creer que Cristo va a volver, no tiene nada de malo el decirlo. Porque un ejemplo, si Pablo lo creía y Pablo vivió en esa época, ¿por qué
menos? Sí, tiene mucho de malo y quiero responderle eso, no, usted ya lo ha dicho varias veces.
Si Pablo lo creía y incluso los apóstoles muchos lo escucharon de Jesús, entonces imagínate, o sea, el pensar de que no, que son ignorantes por creer eso, olvídalo, o sea,
creo que aquí lo importante es la herramienta de la esperanza. Es lo único que puedo leer aquí. O sea, literal, pues está Juan de Esperanza aquí. Y es eso, o sea, es un mensaje de esperanza, como, hey, aguanten vara, ya viene Cristo. O sea, pero mira, no sabemos todavía. Pero quédate con la esperanza, ¿por qué? Mira, habemos muchos tipos de personalidades, ¿no? Por ejemplo, yo soy del tipo de persona pesimista. Si para mí no hay un propósito, yo no me paro a la pinche cama y aquí ahí me puedo quedar un mes tirado. Yo sí necesito el motor de un propósito y anclarme una esperanza. Y eso no me hace más patético que el que no la necesita. Solamente así vivo mi humanidad. Entonces yo aquí, me gusta leer la Biblia porque me da una esperanza. Y yo llevo 30 años y estamos en el 2023 y la neta me viene y me va si viene Cristo, pero a mí lo que me interesa es esa esperanza de que me está motivando, hey, mantente ahí, compa, o sea, quédate ahí, sigue confiando en su mensaje. Anima a tus amigos, anima a tus compañeros. No. Por ejemplo, claro que voy a animar a Andrés cuando necesita sacar sus ideas y a todos los que estamos aquí presentes. Por eso me encanta este programa, ¿no? Porque quiero alentarlos a seguir construyendo su fe con el ladrillo que pinches quieran, pero que sigan construyendo su fe. Y tenemos una serie de instrucciones o de consejos, tips, lo que tú quieras, que les quiero leer, que es la parte de ya como el final del libro, y me voy a empezar a partir del 14, y dice: hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal, en cambio procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno, apártense de toda apariencia de mal, independientemente de qué lado de la cruz creas. Esto es la base, o sea, es el amor la base. Jesús dijo: sigan mi camino. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Que el mayor de los dones del Espíritu era el amor. Esto es amor. Jesús fue amor. Entonces, si yo voy a basar mi fe y mi salvación o algo, a mí no me hables del pinche infierno. Háblame del amor. ¿Sabes por qué? Porque la mitad de mi vida, hasta los 24 años, tuve la necesidad de ser amado. Y que ningún humano, sea cristiano o no cristiano, saciaba. Porque se trataba de apariencia, se trataba de: es que no luces como cristianos. Y no sabemos qué chingado significa eso. Pero me topo con este mensaje de que soy aceptado, este mensaje de que soy amado. Y que creo que ese es el camino. El camino es el amor, esa es la base, el amar a los demás, el amarme a mí. Y cuando yo aprenda a amarme a mí, ¿sabes qué? A mí no me va a importar si tú quieres destrozar tu ser. Nada más sé que puedo ver que estás en búsqueda de tu identidad, ¿no? Y no me quiero meter en ese tema más que en esta parte, ¿no? De esto es amor. Independientemente que si mañana llega Jesús en un rayo, oye, no tiene valor esto para tu vida. O sea, esto que acabo de leer no suma a la gente que te rodea, no construye. Ahora, como todo, le damos valor a lo que viene escrito siempre. Si a mí un Andrés llega y me quiere decir esto por su propia cuenta, yo podré decir: ¿y este güey qué?
Chinga su madre.
Sí, o sea, no como tal tú, güey, sino, o sea, somos ego, pues. Claro que si viene alguien que nos dé este mensaje en una representación divina, claro que le vamos a prestar atención. Era necesario esta herramienta para que la comunidad tersalónica no se destruyera. Es como que: hey, compas, déjense de mamadas, ámense. Oye, güey, casi me matan para venir a darles un mensaje y andan con sus cosas, güey. No mamen.
No, y eso a mí me hace mucho sentido con los versículos 12 y 13 que no leíste. Y dicen: amados hermanos, a lo cual a muchos no les gusta esto, pero dicen: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros, ¿no? Y se me hace importante esto. Yo sé que muchos se van por el argumento de cómo voy a honrar a alguien que practica cosas extrañas y que manda gente al infierno y cosas por el estilo. pero creo que va muy de la mano con lo que estás diciendo, Manuel, porque al final de cuentas lo que dice Pablo es, oye, pues ámense, respétense. Yo sé que a lo mejor el que está ahí enfrente dando la palabra es un viejito cascarrabias que a todo mundo regaña, pero ámenlo, respétenlo. Algo que está haciendo él, pues lo está haciendo a su manera, ¿no? Quizá lo está haciendo de la forma equivocada, pero es de la forma en la que se sabe expresar. Valoren lo que hace, porque al final de cuentas, pues está tratando de hacer un bien para los que le rodean. ¿Me explico? Entonces, creo que por ahí debería de ir el mensaje. No tanto de que instrucciones específicas y reglas, sino aprendan a amarse, incluso a aquellos que a veces no te dan muchas ganas de amar, que es a las personas que están en una posición de liderazgo.
No sé, me quedo con eso.
Pues me quedo con eso. No quiero echar a perder el terminarlo en esperanza, aunque podría, pero no lo voy a hacer.
Gracias.
Habíamos quedado que la raíz del mal iba a ser Jano, Andrés. Entonces, sí, no des la contra en este episodio.
Que este hijo de pucha ya no le está viendo cómo puede tirar. Sí.
Es lo único que hago. No te creas, Andrés. Pues oigan, me gustaría que David, no sé, ahí que nos dé algo episcopal, no sé si existe esa palabra. Si nadie tiene algo más que añadir a la conversación de este capítulo tan lleno de pláticas tan interesantes, yo creo que pudiéramos ir cerrando.
Ems, yo quiero leer el 22 aquí porque lo dice de una manera que me fascina. Dice: apártense inmediatamente de toda práctica que se relacione, aunque sea remotamente, de todo fruto del árbol del yo no soy, que es el fatigoso sistema de la ley y de las obras. Mira cómo él traduce el mal, ¿no? El pecado. Él establece que es del árbol, en vez de decir de la ciencia del bien y del mal, él dice del árbol que dice que tú no eres lo que realmente eres. Y para contestar lo que Andrés preguntó, ¿por qué yo creo que la muerte y la resurrección es crucial? Porque aun cuando yo estoy consciente de que Jesús predicó el evangelio antes de morir y ser asesinado, que estoy de acuerdo contigo, Andrés, ese evangelio sigue siendo parte de lo que se predica, de predicar buenas noticias, de alimentar al pobre, de hacer justicia. Eso creo que es crucial. Pero aprovechando lo que
yo creo eso también.
Jesús, él toma eso y lo que hace es que lo convierte en una victoria, como venciendo la muerte, ¿no? Y como él la venció, pues todos la venceremos y va a ser buenas noticias para todo el mundo. Y la invitación a que la gente despierte y participe
en Walkness. Adelante.
David, creo que ya regresó. No sé si quieras comentar algo David Sesco, David.
Ahí voy. Yo decía esa voz de trueno y es que hay dos micrófonos prendidos.
Me está fallando el Zoom en la computadora. Entonces ando viendo aquí porque se escucha mejor el micrófono de la compu.
Ya, entendido.
¿Viste? Y Andrés, listo. Que no cree en la Trinidad. Y mira, hay tres David.
Ay, hijo de pucha.
Ah, mira, ¿viste? Sí, es cierto. David Padre, David ejemplo. Hijo y David Espíritu.
Los esto tres es de Dios. Son. Aquí Dios nos quiere mostrar la
toma,
Trinidad.
Andrés, vea, toma.
El toma, David no que no se trinidad. Mueve y no dice nada es el Padre. El David lejos es el Espíritu Santo.
Y el David silencio,
este es el hijo. Es el hijo.
Le convirtiendo tomé captura, agua. Pero se me quitó la miniatura.
Sí, bueno, algunos datos interesantes de este episodio, bueno, de esta parte. El verso 5, déjenme quito este chicharro que me oigo y es muy raro estarme escuchando en el otro. De ese. Es la primera vez que Pablo comienza a hablarnos sobre Jesús muriendo por otros. En Tesalonicenses comienza a presentar
a Jesús, es su primera carta, y cierra esta carta recordándole a las personas la acción vicaria de Cristo. Ahora, ¿qué significa acción vicaria? La acción vicaria es que Jesús da su vida por la humanidad. Esta es una perspectiva nueva en el judaísmo. En el judaísmo ningún ser humano da su vida por otro ser humano, pero es una perspectiva común en la filosofía, espiritualidad y cultura grecorromana. Entonces, aquí en Pablo, en su primera carta, vemos la introducción del pensamiento grecorromano de el morir por alguien más a la espiritualidad del cristianismo. Y eso podemos encontrarlo en Pablo hablando sobre Cristo muriendo por las personas en el versículo 10 del verso del capítulo 5. Y hace un momento estaban hablando, estaba muy interesante, ¿no? Sobre la cuestión de la conciencia, de qué tanto sabe o no sabe la persona. Y también es interesante cómo en el verso 6 Pablo hace este llamado a la sobriedad y al estar despiertos como una invitación a un despertar. Y de nuevo, esto es interesante porque podemos recordar que Pablo es alguien que le da mucho valor, despertares, que le da mucho valor a las ideas de la espiritualidad de iniciación, igual grecorromanas. Y parte del centro de estas espiritualidades era el despertar a una nueva conciencia. Entonces es interesante cómo Pablo utiliza normalmente la palabra dormir para referirse a la muerte. Sin embargo, aquí en el verso 6 no utiliza el verbo griego que es koimastai, que es el que utiliza normalmente para referirse a la muerte. Utiliza el komastai, no el katudein, que es el que utiliza para referirse a la muerte, porque aquí está haciendo una invitación al despertar, al mantenerse consciente. Por eso hace mucho este énfasis, no solamente cambiando el verbo que utiliza, sino el paralelismo que pone a mantenerse velando y ser sobrios, es decir, estar atentos. Cuando habla de no estar borrachos, no es tanto una perspectiva de estar en contra de la bebida, sino que él se está refiriendo a mantener una conciencia alerta. Y creo que parte de su mensaje es este, ¿no? Estén alertas a lo que sucede, porque si no estamos alertas a nuestro entorno, difícilmente podemos conectar con lo espiritual que hay alrededor nuestro. Y de nuevo, esto viene con su gran influencia de las espiritualidades mistéricas, que le dan mucha importancia al entorno, a la naturaleza, a encontrar lo divino en lo que nos rodea. Y creo que es algo que a veces ignoramos de lo que Pablo enseña y muestra. Sí, tiene mucha... Es la razón de mucha de la teología que tal vez el día de hoy podríamos llamarla tóxica, pero también es creador de un pensamiento muy interesante que a veces ignoramos. Y de nuevo, el hecho de que sea tóxica para unos no significa que para otros no sea la solución. Ahorita estoy tratando de acordarme de la palabra veneno en griego. Pero algo muy, muy interesante.
Es como el capitalismo para David.
que para mí es la opción más chida. sí, soy capitalista. Pero sí, o sea, lo que significa veneno en griego, ahorita a ver si me acuerdo la palabra, no significa como tal algo que te mata. Es la misma palabra utilizada tanto para la sustancia que te puede matar como para la sustancia que te puede curar.
Porque, iOS.
¿Mande?
iOS. iOS. iOS.
Eso. El iOS. Porque al final de cuentas... Y hay otra palabra más, porque incluso tengo por ahí planeado un episodio para hacer en Añejado en Barricas, que está eso, y tal vez en Místico y Práctico sacamos una extensión más teológica sobre lo mismo. Pero el mismo contenido, dependiendo la persona, o puede ser un veneno o puede ser una cura. Y creo que en la espiritualidad pasa eso, ¿no? Hay ciertas cuestiones de espiritualidad que para unos es veneno y para otros es la cura, y tendemos a catalogarla como veneno, sin darnos cuenta que tal vez si la excluimos por completo, le estamos quitando la cura a otras personas. Entonces, el hecho de que a mí me maten no significa que a otros no le pueda dar vida. Y es una forma que nos puede llevar a repensar cómo vemos la espiritualidad que viven quienes nos rodean, ¿no? Y también recordar que el hecho de que otros vivan su espiritualidad de una forma no significa que yo la tengo que vivir igual. Cada uno vamos encontrando la comunidad a la cual podemos pertenecer, donde encontramos cosas que nos dan vida. Tampoco nos vamos a ir a meter a donde hay veneno que nos mata nomás porque a otros les da vida. Pues eso también sería antinatural, masoquista y suicida. Y eso va pues, de la mano a lo que dijo hace un rato Juan Esperanza, ¿no? De aprender a poder honrar a aquellos que nos preceden, honrar el liderazgo. Aunque Pablo aquí lo hace directamente al liderazgo eclesial, yo creo que es una de las cuestiones importantes para rescatar en las generaciones, ¿no? Yo hay una frase que seguido me digo, y es: tengo que aprender a honrar el pasado para poder construir mi presente y soñar para el futuro. Entonces, aunque estoy enfocado en el presente y el presente es distinto al pasado, el presente es posible por el pasado. Tal vez las ideas de mi papá son muy distintas a las mías, pero mis ideas pueden existir porque existieron las de mi papá. Y las de mi abuelo son muy, muy diferentes a las mías. Exacto, y un poco exacto, diferentes exacto. A las de mi papá. Pero las ideas de mi papá son posibles por las ideas de mi abuelo. Y después vino las mías. Y hubo quienes estuvieron antes que mi abuelo. Y esa es esta parte, ¿no? De honrar el pasado nos va a permitir poder construir un presente mejor porque somos conscientes de dónde venimos. Y al mismo tiempo nos prepara para entender que el futuro será diferente. Y podremos tener esta apertura para lo que venga, que tal vez no vamos a entender porque ya vamos a ser parte del pasado, pero que va a ser necesario para que las cosas sigan avanzando. Y esto de nuevo me fascina porque podemos ver cómo hubo alguien que no eliminó la carta de Pablo. O sea, me encanta cómo el que agrega los versos del 1 al 12 o 11 de Tesalonicenses 5 no quitó lo demás, simplemente adaptó lo que ya existía al presente. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Muy fácil hubiera sido desechar a Pablo y decir, no, o sea, este vato se equivocó, él creía que Cristo venía, Cristo no vino, así que vamos a eliminar todo lo de él. Y en lugar de eliminarlo fue, se equivocó en que Jesús venía porque no regresó, pero tiene otras cosas que nos sirven. ¿Qué tal si simplemente agregamos un poquito más para que sea comprensible a quienes lo leen hoy en día, a quienes lo leen 100 años después y se han dado cuenta que pues Pablo sí se murió y no le tocó que viera a Jesús regresar? Pero no eliminamos esa parte, ahí la dejamos como un recordatorio de que honramos el pasado, pero construimos el presente. Y tal vez hoy en día podemos hacer lo mismo con la fe, ¿no? La deconstrucción, y por eso me encanta la palabra deconstrucción, porque para muchos conservadores, deconstrucción es sinónimo de destrucción. Pero deconstrucción no es destruir, es remodelar. Porque no es quitar todo, es quitar lo que hoy no funciona, para dejar los principios que son eternos y adaptarlos a la realidad de nuestros días. Y a la realidad de nuestros días de cada individuo, porque mi deconstrucción no es la misma que la de ti que nos escuchas o la de mis amigos que están aquí presentes. Porque al final de cuentas, vuelvo a este punto, lo que para unos es veneno, para otros es la solución o la medicina. Entonces, si aprendemos a poder encontrar el oro en medio del lodo, vamos a tener un montón de extra en nuestra vida.
Ahora, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, David, y siempre he pensado y sé que no todos necesitan, ¿verdad?, pasar por los procesos que estamos pasando. Pero también mi pelea usualmente es qué bonito sería si estuviera la opción, ¿verdad? Porque muchísimas personas creen lo que creen porque se les dijo que es la única cosa correcta. Entonces ellos se mueren creyendo que tienen que creer eso porque si no se van a ir al infierno. Qué bonito sería si en el proceso de la vida y de aprender se pueden encontrar con varias opciones y dicen, bueno, eso es lo que a mí más me gusta, entonces pum, me voy por aquí y voy a agarrar esto como mi cura en vez de mi veneno. Pero fue opcional, no fue obligado. Y ahí es donde yo me quejo siempre, que en este momento sí, no está la opción. Mira, y yo quisiera que en el futuro se pudiera llegar a un punto donde la mayoría, mayoría hablando de un más de un 51%, la mayoría de las iglesias y líderes cristianos puedan,
es que la opción,
enseñarle a su gente cosas, la opción, diferentes.
La opción es un privilegio. Y es algo que a veces se nos olvida. Y te entiendo, yo pasé mucho tiempo pensando eso, ¿no? O sea, es que ¿por qué esto no es la norma? Pero si somos muy honestos, y creo que ya lo hemos platicado en un conciencia con Rick, ¿no? El simple hecho de tener acceso a libros ya es un privilegio que no la mayoría de las personas tienen. El hecho de tener acceso a tiempo para pensar lo que leíste en los libros. Porque no nada más es leer, es después
no, pensar, incluso, masticarlo. Incluso muchos de nosotros a veces criticamos a la Reina Valera sin entender el contexto de que hace 40 o 50 años atrás era la única Biblia que llegaba a muchos de los países en donde vivimos. No. Y eso a veces no pensamos en eso cuando criticamos las versiones de la Biblia. Porque, un ejemplo, la realidad que tiene Andrés allá en Estados Unidos, que tiene un montón de diferentes Biblias, es totalmente diferente a la realidad que nos
tiene. No solo Biblias, ya no, autores.
Libros, imagínate entonces.
O sea, dices, los autores que pueden escribir las cosas que ellos aprenden y estudian, a diferencia de lo que, claro, se traduce.
Entonces, imagínate nosotros, porque es como lo mismo, es como que tú estás... como en una época y nosotros estamos en otra época y tú estás mucho más adelantado en muchas cosas por el tema de las traducciones de libros que nunca van a llegar acá, porque lo más
eso es una honra y thank you, pero mi punto es, solamente porque es un privilegio nos vamos a sentar y no vamos a pelear por eso. O sea, solamente porque era un privilegio que los blancos se sentaran al frente del bus, no vamos a hacer nada para que los morenos también tengan ese derecho.
Pero mira, no es que no vamos a hacer nada. Ese es
mi punto. Mi punto es, yo entiendo que ahora no se puede, pero yo no voy a dejar de luchar para que ojalá...
No, mira, sí, y está cambiando mucho. O sea, puede que sea lento para nosotros, pero está cambiando. Y eso es algo padre, ¿no? O sea, el simple hecho de que este podcast exista es algo que hace... Ni siquiera me voy a ir tan lejos. Hace 15 años era impensable. Tal vez hace 10 años era impensable.
Y David,
un montón de cosas, ¿no?
No solamente que hagamos el podcast, sino que no se metan en nuestras casas y nos saquen y nos maten. Yeah. Esa sí, es la correcto. Libertad Exacto. que tenemos.
Sí, que sigamos siendo fascistas a pesar de esto.
Yo lo que veo es esto.
Quieren sacar de la iglesia cuando lo escuchan.
Por mucho tiempo se nos ha dicho que tenemos que aceptar las cosas que no podemos cambiar. Y para mí ya eso no vale. O sea, yo es que voy a cambiar las cosas que ahora ya no puedo aceptar.
No, Andrés, ¿quién? ¿Quién ha dicho eso? A mí nunca me han dicho eso. Ni estando en la iglesia.
Qué dichoso, Janito. Qué dichoso.
Y regresando. Y regresando a la carta, porque ya andamos como acabándonos el tiempo.
Ya andamos pelioneros, dice.
O sea, y fíjense, ¿no? O sea, aquí está interesante. Las exhortaciones o amonestaciones que hace Pablo.
Bueno, se pegó David, sigamos usted y yo, Jano. venga, a ver
si no está era, valiente. No era de Dios esa vuelta, oye, esa vuelta a la vida.
En lo que David se conecta de nuevo, toma también
hasta cuenta. Una oración, era parte de una oración. Voy a aceptar, Andrés, las cosas que no puedo cambiar.
Toma en cuenta que antes, si alguien escribía algo que para el mainstream o los que estaban en poder era malo o no querían que se leyera, mataban a la persona y destruían sus documentos.
Sí, pero
sí, y no había acceso a ellos. Ahora, esa realidad a través del internet es imposible literalmente detenerlo, porque cuando alguien hace un blog, ese blog está ahí y se expande en días.
Pero es algo de ahora. Un ejemplo, ya Lutero hace centenas de años atrás ya estaba, siempre han existido momentos de ruptura, siempre, no es algo de ahora, que eso de arrogancia, de que ahora, no, siempre ha existido momentos de ruptura.
Sí, pero a un Lutero lo quiso hacer dentro de la institución, él quiso hacer el cambio dentro.
¿Cuántos?
Él no quiso salir de la institución, él se vio obligado a salir con la persecución.
Pero
¿cuántos años cree usted, Jano, que duró en popularizarse la reforma de Lutero? ¿Usted cree que fueron 15 años? 20
varios cientos.
Años,
varios cientos. Ese es mi punto. Mi punto es, no podemos estar contentos con que este cambio va a tomar otros cientos o tal vez pero un es que, ciento. Sí, no ocupamos esforzarnos
para que suceda rápido. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo.
Aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya.
No, pero es que es por obvias razones, ¿no? Hace 500 años los medios de comunicación estaban súper extra limitados, totalmente diferente a la realidad que tenemos hoy en día. La forma en la que podemos hoy en día comunicarnos, en la que viaja toda la información, pues es totalmente distinta. Hay más apertura, la gente, hay menos analfabetismo, hay gente que lee más. Entonces, a final de cuentas, nosotros como creyentes, como la iglesia, como le quieras llamar,
y como humanidad,
de esta forma es nuestra responsabilidad poder empujar esto y tratar de compartirlo. Sí. Yo tampoco, la verdad, aunque vengo de una iglesia algo tradicionalista, tampoco escuché cosas como que si no lo puedes cambiar, acéptalo, ¿no? Porque a final de cuentas, creo que siempre hemos estado conscientes, a pesar de nuestras carencias, que tratar de ser autoritario, pues te va a traer problemas, ¿no? Entonces, creo que más allá de ser autoritario, que creo que es más o menos lo que yo entiendo, que es tu punto de vista, creo que más allá de autoritarismo es de que pues es que es lo único que conozco, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que yo te decía hace rato y lo que dice el versículo 11 y 12, ¿no? Acerca de la honra, pero no es tanto porque quieran a veces ser autoritarios con nosotros, sino simplemente pues es lo que tengo en la mano, es lo que creo, mi cerebro es hasta lo que me da, no tengo algo más que explicarte y que decirte, tómalo, pues es lo que hay, vaya. No, de una forma de aceptarlo como tal y te conformas, uh-huh. pero de cierta forma podemos tener la oportunidad hoy en día de poder ser de ser más pensantes y poder, y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de no tomarlo de esa forma de que fueron autoritarios con nosotros, sino nos dieron lo que tenían y ahora yo que tengo un poco más, lo voy a dar pensando en que las siguientes generaciones van a tener un poco más y la van a dar.
Y es tal vez lo que dice Juan. Pero regáleme un segundito, David, para responderle. Mi punto no es tanto en autoritarismo. Tal vez yo pienso que el ingrediente importante aquí es la ignorancia. Pero, o sea, esto es un debate gigantesco. ¿De quién es la culpa de la ignorancia de las personas, verdad? O sea, podríamos jugar el action-reaction y tratar de culpar al mismo Big Bang, ¿entiende? Yo sé que la gente, o sea, no es culpa de la gente que se le enseñen cosas erróneas, pero hasta cierto punto sí es responsabilidad de las personas cuando hay información activa y cerca que se queden estancadas en esas cosas. Entonces, mi punto no es tanto el autoritarismo, es que sí, las personas enseñan lo que ellos se les enseñó, pero estamos en un momento donde ya eso no es suficiente para nadie. Entonces hay gente que se queda estancada. Yo pienso que es más fácil verlo de ese lado. Ahora, es injusto criticar la ignorancia de las personas a todos por igual. Debería ser caso por caso, pero lo que yo sí me doy el lujo de criticar, y esa es la pelea con Llano, que Llano me dice, es que porque usted se enoja de los que dicen esto, y le digo yo, porque es que en este momento ya no hay excusa, o sea, realmente ya no hay excusa. La verdad es que las personas que se quieren quedar cerradas en un montón
cosas, no puedes decir que no hay excusa, hay excusa, sí. Hay razones, ¿eh?
Bueno,
y mira, y por eso me gusta cómo Pablo cierra esta carta. O sea, comienza desde el verso 14 y es una exhortación muy padre. Voy a leer la traducción de que hizo del Nuevo Testamento Piñero junto con un gran grupo de personas, y dice: los exhortamos a sí mismo, hermanos, a que amonestéis a los desordenados, consoléis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis magnímenos con todos. Mirad que nadie devuelva
lo hubiera leído en español, mal por David. Mal.
Antes bien, procurad siempre ser el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres, orad sin intermisión, en todo dad gracias, pues esta es la voluntad de Dios, el Mesías, Jesús, para vosotros. No extingáis el espíritu, no desperdicéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de todo género del mal. Y ahí cierra la amonestación. Y esta amonestación Pablo la hace porque él tiene una convicción, y esta convicción me gusta. Y la convicción de Pablo es que la salvación es comunitaria, no es individual. El cristianismo de nuestros días, al menos en el que me tocó crecer, que es muy individualista, dice la espiritualidad o la fe es yo y Dios. Pero en realidad es que Jesús vino a enseñarnos que es yo y los que me rodean conectando con Dios. Y Pablo aquí en su primer carta nos recuerda esta cuestión, o sea, dice, hey, anímense, exhórtense, levántense, vayan juntos, porque la salvación de uno trae salvación para todos. Y esta parte es la que me gusta de lo que hablabas hace un momento, Andrés. O sea, como hay muchas personas que tal vez siguen viendo lo que conocen como la única opción, pero ser parte de una comunidad hace más grande la salvación que solamente una cuestión de preceptos que creen. Tal vez sí, lo que creen está obsoleto, pero la comunidad a la que pertenecen los está salvando de algo que tal vez ni siquiera nos imaginamos.
Uy, mae. Muy bien.
De hecho, David, de hecho, interrumpo porque hay un estudio que dice que cuando una ganga o un grupo de hate, de odio, coge a un joven que está solo, que no tiene familia, que la gente lo echa para un lado, aún con las ideas destructivas que puede tener ese grupo, lo que esa persona está viendo es el amor que le están dando, cómo lo están rescatando, cómo le están dando cariño, cómo le están dando tiempo. Y a lo mejor hay algo dentro de ellos que esto no está bien, esto es lo que están diciendo, pero se cede ante el pensamiento grupal porque le están brindando algo adicional a simplemente ese adoctrinamiento, y es lo que pasa en las iglesias. Y
este por eso me estoy devolviendo yo a mi iglesia vieja.
Ahí está, ese es el ejemplo.
Al final de cuentas, terminas convirtiéndote en lo que recibes de la gente y no lo que la gente habla. O sea, es muy distinto que tú te vayas convirtiendo en lo que vas recibiendo que solamente tomar el mensaje que ellos dan y tomarlo como verdad, porque al final de cuentas, eso ha hecho la iglesia por años, ¿no? Que es tomar a gente, al perdido, al necesitado, al que se sentía mal, al enfermo, a la viuda, al huérfano, los ha tomado, y después de eso, aunque sí por años la doctrina ha estado un poco medio chueca, de todas formas, la gente lo que ha recibido es el amor y no tanto el adoctrinamiento.
Muy, 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 bien. Muy bueno.
Espérate que David va a terminar, David.
Sí, no, y continuando con estas partes de la importancia de la comunidad, ¿no? Pablo sigue diciendo y cierra la carta. Dice que el Dios de paz los santifique plenamente y los conserve íntegramente sin mancha a sus espíritus, almas y cuerpos hasta la venida de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Fiel es el que los llama y que lo realizará. Y esta parte está buena. Porque
y David, cuentas, una pregunta. Dime. Esto viene completamente agarrado, porque en el judaísmo, digamos, si uno va y lee bien el Antiguo Testamento también, uno ve que los pecados en el Antiguo Testamento también eran comunales, o sea, el que salía castigado era el pueblo de Israel por X cosa. Entonces, ¿es Pablo la primera persona que convierte esto a salvación comunal también? Porque si es así, pues es bien interesante.
Es que, o sea, tal vez para la cuestión del pensamiento judaíta escrito posiblemente, porque al final de cuentas era una idea que ya estaba. Recordemos que los judíos no estaban aislados de la cultura. O sea, al final de cuentas ellos bebían de la cultura grecolatina a su alrededor, que era la influyente en la época que se escribe esto. De hecho, es muy interesante porque aquí Pablo habla de cuerpo, alma y espíritu. Y esto es platonismo. O sea, es Platón el que presenta estas ideas, donde nos pone las cuestiones de lo más importante en el mundo de las ideas contra lo menos importante en el mundo material. Y Pablo lo presenta como parte de las enseñanzas. Creo que más bien Pablo es la forma que tenemos literaria de darnos cuenta cómo pensaban las personas en su época. No es algo que él está inventando, sino más bien él está plasmando cuál era parte del pensamiento que ya existía en muchas de las personas a su alrededor. Y que lo más interesante que nos recuerda es esta importancia que se le da a la comunidad, esta importancia a recordar la interdependencia. De hecho, dice algo muy, muy importante en el verso 26, habla sobre el ósculo santo, que se ha malinterpretado de repente, algunas personas dicen que tiene que ver con algo sexual. En realidad no, es muy difícil que tuviera que ver con algo sexual, especialmente conociendo el terror que Pablo le tenía al sexo, de repente así como le tiene miedo y tiel arroyo. Ay, si nos escuchas, amigo, tenle menos miedo al sexo, es bueno, por algo existe, pero anyways... el ósculo santo, al final de cuentas, era algo muy utilizado en las asambleas litúrgicas de todo tipo de iniciados, o sea, no solamente los iniciados del movimiento paulino, sino era un beso que tal vez traía algún saludo secreto tipo masón que permitía identificarte con aquellas personas que compartían tu forma de pensar. Pero aquí lo interesante es que no solamente compartían tu forma de pensar, sino que eran tu comunidad, eran personas que formaban parte de aquello que te salvaba. Y esto me encanta porque al final de cuentas nos recuerda cómo los seres humanos, sin darnos cuenta, terminamos formando parte de tribus que necesitamos en su momento. Tribus que nos salvan, que tienen su saludo, su peinado, su forma de vestir, su forma de hablar, y que en ocasiones criticamos la tribu externa.
Pero a los reggaetoneros.
A darnos cuenta que el reggaetonero, que el bélico, que el alucín, que el preppy, que el fresa, que todos al final de cuentas formamos parte de un mismo cuerpo. Y al final de cuentas, desde nuestras diferencias, todos podemos construirnos. Y aquí quiero regresarme a cuestiones bíblicas, ¿no? Algo interesante de este beso es que las cuestiones del ósculo santo, del beso santo, es una frase que está escrita en otros textos que hoy no tenemos. Por ejemplo, el primer Apocalipsis de Jacob, el segundo Apocalipsis de Jacob, y entre otras cartas más que el día de hoy se consideran apócrifas, encontramos muchas referencias a lo que hoy leemos en los escritos de Pablo. Lo que nos recuerda que al final de cuentas, la espiritualidad y la forma en la que vemos lo divino no está limitada a lo que yo percibo como santo, sino que la misma palabra en sí misma, santo, nos recuerda que todo nos conecta con lo divino. Y con esto no quiero decir que al final de cuentas, ¿para qué entonces sigo mi espiritualidad? Creo que ya lo había comentado en este podcast, en algún momento estaba dando una plática prebautismal, y cuando dije que el cristianismo no era la religión verdadera, alguien me dijo, entonces, ¿qué sentido tiene estar aquí? Y yo le dije, es que tal vez no es la única verdadera, pero sí es la que conecta con lo que hoy necesitas. Y por eso es valiosa para ti, y por eso es valiosa para mí, y por eso es valioso para quienes estamos ahí. Así que, ¿qué tal si comenzamos a ver nuestra espiritualidad no como la única, sino como la mejor para mí? Y entiendo que la espiritualidad del que está enfrente de mí no es peor que la mía, sino es la mejor para él. Tal vez así podríamos evitar tanta guerra santa que termina destruyendo vidas, y podemos comenzar a colaborar desde lo que nos une en lugar de buscar destruirnos desde lo que nos difiere.
Yeah.
Wow, David.
Como dicen en las iglesias relevantes.
Nice. Wow.
Amazing. Come on.
Let's go.
Come on, preach. Come on.
Toma la palabra. Tómala.
Yo entendí, tómale, así que ahí voy.
Oigan, ha sido un episodio maravilloso, pero no tanto, porque ha hecho falta Lugo. Entonces, casi las 2 horas.
Te extrañamos, Lulu.
Probablemente por eso duramos casi 2 horas, porque nos hizo falta el orden de Lulu de momento, ¿no? También nos da mucha guía con sus preguntas, entonces hace falta. Creo que ya no hay más que decir, creo que ya se habló todo lo hablado, porque si no le van a dar una tercera vuelta a lo que ya han abordado. Antes de cerrar, quisiera decirte, Juan Esperanza, que para mí es un placer tenerte aquí, porque por primera vez estoy en la misma llamada contigo. Y qué genial escuchar tus aportaciones llenas de esta parte zen, ¿no? Que siempre busco, así como que, ah, déjense de cosas, chavos. Hay que tener paz.
No, gracias. La verdad es que vengo de una familia muy peleonera. Vengo de familia chilanga, de la capital del país. Entonces, y otra parte de familia de Oaxaca, donde hay machetazos y eso. Entonces, como que yo siento de que ya hay mucho de todo eso. Vamos a darle más relax. No, pero no, gracias. Gracias por el espacio, por la confianza. Y siempre es un... Es muy rico poder tener este tipo de conversaciones y escucharlos y sí, la verdad está muy genial. Muchas gracias.
Y pues compártenos tus redes, tú si sigues haciendo podcast y show.
Claro.
Dale.
Pues tenía un podcast que ya no seguí, lo estuve trabajando por un año, Pláticas Simples, pero gracias a eso pues pude conocerlos a ustedes y más gente que ha estado, vaya, que a raíz del podcast. Justamente hace unas semanas empezamos a trabajar en un proyecto nuevo, aquí con algunos amigos de la iglesia. Se llama Nada Serio Podcast. Es totalmente lo opuesto a esto. No nos tomamos tan en serio lo que decimos. Hablamos puras burradas. Creo que llevamos 6-7 episodios hasta ahorita. La verdad los primeros 2-3 están bien malos porque no le hallábamos cómo hacer la química entre todos. Es la primera vez que hago un podcast con gente, entonces no le hallábamos mucho, pero escuchen como por ahí del 3-4 en adelante ya están un poquito mejores. Se llama Nada Serio Podcast, y igual ahí está en Instagram, así lo pueden encontrar. Y pues mis redes personales, Juan Esperanza, pues ahí estamos para servir a la gente, dice María Mercedes.
Y al orden para el desorden.
Saben que también quiero hacer un comercial por parte de Juan, que va a decir, oye, espérate, hace no mucho trabajó sobre unos las como traducciones oficiales de la iglesia en la que él está dirigiendo junto con su papá, y quiero que sepan que están bien perras, la verdad. Aquí pues Juan es el vocal, entonces pues yo los invito a darse una vuelta. Tienen unas rolillas que creo yo, mira, así sí, así como sus participaciones te dieron esperanza, esas rolillas cantadas por él traen ahí te induce a la presencia, ¿no?
¿Puedo hacer otro comercial?
Dale.
Estamos trabajando en un nuevo álbum. Bueno, que ya existe en inglés, lo estamos traduciendo, y pues yo creo que por ahí del mes de agosto va a salir ahí a la luz un nuevo álbum. Es de la iglesia, es del mismo movimiento de Elevate Ministries. Elevate. Y nosotros somos la versión en español. Nos dieron la confianza de hacer las traducciones y a la vez grabar. Ahí anda mi esposa cantando, una de mis hermanas y algunos chicos de la iglesia. Entonces, pues sí, estamos haciendo también algo de música.
Y tal cual así nice. Se encuentra, ¿no? Como Elevate, ¿no? Elévate.
Sí, en Spotify y en todos lados encuentras a la banda como EMSC, Elevate Music, ¿no? Pero eso es así, estas letras, EMSC, ahí hay música. Y pues obviamente hay álbumes completos en español, en inglés, perdón, y nosotros apenas estamos haciendo las versiones en español.
Ponga el link en las notas.
Sí, ahí.
Claro que sí, ahorita se los comparto.
Ahí los vamos a estar dando promoción después de este episodio tan especial. Sería chido, ¿no? Que cerraran su reunión dominical con Dice Así, con las alabanzas de Elevate Music, dirigidas por nuestro hermano y líder de alabanza, Juan Esperanza.
Juanito, ahí tú que eres de Monterrey, estamos esperando la versión bélica de EMSS.
No.
Bueno, estoy ligado a...
Me levanto y luego me pongo ahora.
Entonces dependo de lo que me den permiso. Voy a pedir permiso y yo les aviso.
Esta es unción de muy buena calidad.
Papá.
Nunca para de sonar. Si no es el señor que me habla, es un siervo que quiere más.
Ay, Dios. ¿Qué? Le voy a meter un beat a eso, ¿eh?
Hay unas tubas bien beliconas.
Bélicas. Y el bajo. Pam, 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 pam.
Mira, acuérdense que existe la música ska para los que escuchan música bélica.
Eso es bélico en progresismo. Este es bélico regional. Chavos, ha sido una grandiosa conversación. Las peleas, el comportamiento de Jano, el modo Contreras, muy, muy épico.
Sí, les pido disculpas a todos por el comportamiento de Jano.
Tú fuiste el culpable, no vengáis con cuestión.
Tú tienes la culpa porque naciste, ¿no?
Yo solo quiero cerrar diciéndoles que el mundo tiene a peso pluma, pero Dios tiene el peso completo, que es Jesucristo.
Amén, así cerramos.
No entendí.
Mijo, te hace falta ver más Vox, diría por ahí un comercial de Tecate. Me hace un buen rato.
Chavos. Pues miran, va a haber muchas cosillas que pueden estar en Patreon, entonces los vuelvo a invitar, ¿no? A que nos apoyen, que apoyen pues el proyecto.
Oigan, ya terminamos este libro, ¿verdad? ¿Sabemos que va a seguir o que quede sorpresa?
Queda sorpresa para el siguiente episodio.
Ok.
Sí, eso luego lo platicamos. Pues reitero, los invito a apoyarnos por medio de Patreon. Quiero que sepan que no despilfarramos ese apoyo, también apoyamos a personas con esto, entonces pues apoyándonos apoyamos más. Sean felices, Dios los bendiga, compartan este episodio, estos dos episodios probablemente, con quien quiera. Entonces pues saracatoyo.
Hasta la próxima.
Bye.
Bye.
Pura vida. Namaste.
Chaito.
Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.